comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin se juntan con usted en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este nuevo trío en Agricultura con la Torre de Babel y los tres, que está cumpliendo 20 años esta canción, ¿ah? ¿Eh? Acabo de ver la fecha de lanzamiento del álbum, 1997, una canción que a mí en lo personal me enseñó Carla Zunino, que tiene gustos más modernos, me encanta. Pero ella me la enseñó hace...
Tiene gustos más modernos.
Y esto no es tan moderno.
Me la enseñó hace muchos años ya.
Esto es noventero.
Es noventero, pero Claudio llega como hasta el 80, ¿no?
Oye, saludemos a nuestros auditores y saludemos a Felipe Parra, nuestro community manager, que estuvo de cumpleaños.
Felipe. ¿Cuándo? Atrasado, porque estuvo ayer.
Estuvo ayer.
Y entonces no vale, pues entonces no vale.
No,
¿en serio, Parra trabajó para las primarias?
Sí, pues gran transmisión de deportes en agricultura y las primarias.
¿Y dónde vieron el partido?
Aquí. Sí. ¿Cómo vaya a ver el partido si están perillando ahí?
No, pues que nosotros, muchos de nosotros, de los que trabajamos ayer en las primarias, por algunos momentos nos perdimos el partido. El primer tiempo, por ejemplo, yo no lo vi. Lamentablemente se lo escuché, porque iba camino a verlo, digamos, y en el auto lo fui escuchando. Pero mucha gente, yo lamentaba eso un poco. 18.000 militares que por obligación tienen que estar custodiando todos los locales de votación. Yo decía, sí, primero que me preocupé, porque me tocó ir donde votaba Sebastián Piñera, ahí en el colegio Alemania. Y lo primero que hice, llegar al local de votación, le pregunté al coronel Koch, que era el jefe de la escuela de telecomunicaciones de Peñalolén, que estaba a cargo de ahí, le dije, perdón, ¿dónde está el televisor? Porque no hubiese encontrado un crimen que no pudiesen los militares ver el partido. Y
porque, pero había
por ponerte ejemplos de que no, porque los militares no pueden andar acarreando un plasma, po. ¿No es cierto? Pero los vocales de mesa podrán llevar un televisor chiquitito, que sea.
Claro, pero habían en los distintos locales de votación, sí, había harta tele y qué sé yo.
Yo estaba en el Estadio Nacional, había gente que llevó su propia tele, portátil, un plasma, y la Cruz Roja había puesto también teles.
Yo encuentro sorprendente, ya lo vamos a hablar con Mauricio Morales Quiroga, que es nuestro gran entrevistado de hoy día, sorprendente el arrastre, digamos, lo que logró convocar estas primarias, sí. y considerando la cantidad de gente que no votó por el partido. Claro. Yo te podría nombrar 15 personas de donde yo fui a verlo.
Claro.
Que no votaron. No,
y además con el tema este de que si tú ibas temprano te podían dejar pescado de vocal, la gente no fue temprano. Entonces, como a esa hora de las 11, entre la 11 y la 1 me contó la gente que fue a votar, por lo que me han contado, porque yo no votaba. Ahí fue, pero y hubo caos, digamos.
Yo hace tiempo, yo que ya perdí la cuenta cuántas veces yo he estado en Estadio Nacional, no veía filas, fíjate.
Pero
ayer,
Carla,
ayer
eso
era
puede...
como que hubiese vuelto el sí. voto. Era como de esa época, pero
era
un efecto óptico también, porque era mucha gente toda junta al mismo tiempo en mesas fusionadas. Entonces había 3-4 mesas que estaban fusionadas y eso hizo que la gente
o
se aglomerara.
Yo
solo quería partir diciendo una cosa, de ver si Mauricio tiene también una mirada sobre esto. Algo que yo no he visto tanto en otras elecciones y que esta sí vi y me preocupa un poco, que tiene que ver con la organización y con la institucionalidad. Yo durante el reporteo recogí un montón de reclamos de distintas cosas. El reclamo de que hay mucha gente en la fila, a mí me parece que el CERVEL lo que hizo fue optimizar las cosas pensando en tener menos vocales y por lo tanto fusionó mesas, y eso a mí no me parece tan grave. Y si tú tienes que esperar media hora para votar, tampoco me parece que se acabe el mundo. Esa crítica al CERVEL yo me resto de aquello, digamos.
¿Crítica entre otras del presidente Piñera?
Claro, porque en el fondo se dice que fue un descriterio fusionar 3 mesas, no sé, o sea, la antesala se decía que la participación iba a ser baja y porque además así te hace con los vocales. Fue difícil constituir las mesas de ayer. Si hubiesen sido las mesas normales, hubiésemos estado hasta las 11:30, 12 tratando de que la gente
se acabó tempranito.
No, pero perdón, el presidente Piñera, lo que dijo el candidato, el expresidente Piñera, es que no criticaba la institucionalidad del CERVEL, así por lo menos yo lo entendí, que él criticaba al gobierno, porque el gobierno tiene que ser promotor o garante de un proceso, no sé, republicano y democrático.
Que le había puesto menos polenta que la que le tendría que haber puesto.
Y fue absolutamente indiferente hasta...
Bueno, a mí lo que me tiene preocupado es otra cosa que tiene que ver con los reclamos de gente que quería votar, y a mí sí me pasó particularmente de gente que quería votar. votar en el pacto Chile Vamos y que se encontraba con que era militante del Frente Amplio. Se me acercó mucha gente en ese momento a decírmelo y la verdad estoy leyendo que el CERVEL está habilitando un espacio en su página web para que se hagan esas denuncias. Me parece que hay que investigarlo bien a fondo. Ya ha pasado en la historia anteriormente que hemos tenido gente que firmó por salvar a las ballenas y que terminó militando en un partido. Sería muy lamentable. Yo creo que si Chile ha sido destacado en algo es en esto, en que nuestras elecciones suelen ser impecables y que tenemos una institucionalidad que hasta ahora ha funcionado bien, y siento que las críticas al CERVEL se han hecho demasiado frecuentes, no solo por esto, por los errores del padrón. El otro típico reclamo fue que había gente que había hecho el cambio de domicilio, pero si lo había hecho antes del 3 de mayo se había concretado, pero si lo había hecho después del 3 de mayo no corría. Entonces la gente llegaba, no sé, a la mesa 46 del Estadio Nacional pensando que esa era su mesa y se daban cuenta que no, que seguía todavía en el domicilio anterior. Yo creo que hay un problema de información, la gente muchas veces anda bien perdida. Sé que hay una cuota de responsabilidad de los propios electores, pero a mí me parece que el CERVEL se ha quedado corto. No sé si por acción o por consecuencia de que lo han sobredotado de funciones y le han entregado poco financiamiento. Entonces, me parece que hay que cuidar esa institucionalidad porque hemos sido súper destacados en esto. Yo no sé, Mauricio, si tú recogiste también esto, porque había gente muy frustrada que me decía... Yo la verdad, ahora no puedo votar y no me interesa votar por el Frente Amplio porque yo no soy militante de nada, pero yo venía a votar por Chile Vamos. Por último, saliera militando por algún partido de Chile Vamos, pero en este caso es por el Frente Amplio.
¿Y por qué pasó eso? ¿Qué crees tú que puede haber ocurrido? ¿Por qué la gente firmaba? ¿Estamos de acuerdo? Le pasaron una hoja, una plantilla con un montón de espacio en blanco.
O sea, eso fue antiguamente, pero...
Sí, a ver, para empezar... Respecto a las mesas y los vocales, generalmente las elecciones presidenciales y las elecciones municipales, hay más de 40.000 mesas a disposición. En esta oportunidad había solo más de 14.000 mesas a disposición, porque lo que se esperaba era una participación mucho más baja en comparación con la elección municipal. En la elección municipal participó alrededor de 5 millones de personas y en esta elección participó 1.800.000 personas y fracción. Por ende, el hecho de que se haya fusionado mesa, eso es absolutamente normal y dentro de lo esperado, sin perjuicio de que se pudo haber hecho mejor. En segundo
¿Qué,
lugar...
¿Qué significa se pudo haber hecho mejor?
Se pudo haber pronosticado, previo, que en los segmentos más altos de la población la participación siempre es superior en comparación con el resto de las comunas y por lo tanto ahí lo que se pudo haber hecho era no fusionar tantas
mantener
mesas.
Mantener las mesas como estaban. Tanto,
exacto, y así disminuir la aglomeración. Respecto a lo que preguntaba Carla recién, como ella hace una pregunta empírica, yo le respondo con empiria también. El año 2013 hubo un 2% de votación nula y blanca para una primaria.
Ahora un 4.
Ahora se duplicó prácticamente.
¿Y qué significa
eso? Ese es el principal proxy estadístico de que efectivamente hubo gente que llegó a votar por un determinado pacto en calidad de independiente
y estaba inscrito en otro.
Y se topó con que los vocales de mesa le entregaron la papeleta de otra coalición a la que esa persona no estaba interesada en participar.
Entonces esa persona se metía igual, pero no dejaba en blanco.
Es que claro, tenía que dejar en blanco de mesa, mira, o anular.
En el caso de aquellos distritos donde había primarias de diputados, que fue algo que además se promovió muy poco y se difundió muy poco, la gente esto ni lo sabía. La gente llegaba a votar por presidente, en este caso de uno de los dos pactos, o candidato a presidente, y le pasaban nada más un voto de diputado, que era del Frente Amplio, que eran los que iban a primaria. Y la gente decía, no, yo vengo a votar solo por presidente. Esto no pasaba en el Estadio Nacional, pasó en otros lugares porque en este distrito no se elegía diputado. Y le decían, no, es que también tome, tiene que votar por diputado porque también hay primaria. No, pero si a mí no me interesa votar por el Frente Amplio. No, es que tiene que votar, pero es que a mí no me interesa. Entonces anúlelo, o entonces vote blanco. Pero ¿por qué si a mí no me interesa participar de la elección de un pacto que no es el mío en el fondo?
Claro, es que ahí los vocales tienen la obligación de entregar las dos papeletas porque son elecciones simultáneas. ¿Qué pasó ahí? Pasó que mirando los resultados de esas parlamentarias, de esas primarias parlamentarias, la mitad de los votos que se emitieron en esa primaria parlamentaria fueron nulos y blancos.
Pero sácame de una duda, ¿se contabiliza como participación? Porque en el momento en que tú anulas o votas blanco, estás participando, sí, y le estás engrosando el nivel de convocatoria
frente amplio. La participación se mide en función del número de votos emitidos. Es decir, los votos válidamente emitidos los que se asignan a alguno de los candidatos en competencia, más los votos nulos y los votos blancos. A ese total le denominamos participación. Ahora bien, para el cálculo del porcentaje de votos de cada candidato, este porcentaje se calcula única y exclusivamente sobre la base de los votos válidamente emitidos.
Claro.
Es decir, excluyendo nulos y blancos.
Ya, o sea,
nulos y blancos forman parte de la participación.
Ah, ya.
Forman parte de la participación, pero no forman parte del cálculo que se hace para asignar los porcentajes de cada candidato.
Ah, ya, entonces no es tan grave para el elector.
No ensalcemos analistas y le demos cuando se caen los analistas. Uno de los grandes perdedores, yo creo que es nuestro querido Eugenio Tironi Barrios,
que había apostado,
que ha hecho una columna a tres páginas.
Había apostado a que iba a haber una bajísima participación.
No, y dijo que los grandes ganadores de estas primarias van a ser Alejandro Guillé y Carolina Goic en su ausencia. Si te puedes hacer cargo de esa afirmación de Tironi.
Me puedo hacer cargo feliz de esa afirmación, porque son afirmaciones temerarias que no están basadas en argumentos empíricos. Acá estamos muy acostumbrados en nuestro país a tener muchos analistas que son más opinadores que analistas. Nosotros desde nuestro lado, por lo menos, siempre tratamos de mostrar la evidencia empírica más que las opiniones, porque eso implica mucho riesgo.
Para que sepan ustedes, Mauricio está aquí arriba de la mesa con una cantidad de números.
Mauricio es un experto electoral,
he visto solo dos personas que tienen esta capacidad estadística mental y rápida, que es el caso de Mauricio en la política, y lo voy a saludar, que siempre nos ayuda, en el caso de Rodrigo Muñoz en la estadística
deportiva. La estadística del fútbol,
siempre,
claro.
Siempre. Porque tú le dices, oye, perdón, Rodrigo, Chile con Colombia, 28 veces han enfrentado, 13 empates, 14 derrotas. Impresionante.
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 Ya, pero Mauricio tiene los números, claro, aquí.
Entonces, ¿qué pasó?
Refutemos
¿Qué no midió Tironi en ese argumento? Si es que uno mira la participación electoral que hubo, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea y también Puente Alto. Entonces, claro, queda.
Osandón movilizó a su gente.
Osandón sacó más de 370.000 votos. Piñera superó los 800.000 votos.
¿Pero eso se concentró en Puente Alto y la Florida?
Fue más fuerte. Osandón sacó el 85% de los votos en Puente Alto y otro tanto en la Florida. Ese era su segmento. Fíjate,
pero
que acá traigo.
Baja, perdón, Mauricio, pero aún así baja en su propia votación histórica en la Florida como
candidato a senador. Sí,
pero
sí,
de hecho, la gente de la derecha, lo comentamos aquí el viernes, la gente de la derecha estaba asustada. La gente cercana al comando de Piñera estaba asustada porque decía que si iba poca gente, Osandón iba a mover mucha gente y que probablemente podía amenazar.
Claro, fíjate que mirando los datos de la región metropolitana, si uno correlaciona la votación de Piñera con pobreza, a mayor pobreza, menor votación por Piñera. Si hace el mismo ejercicio con Osandón, el resultado es el opuesto. A mayor pobreza, mayor votación por Osandón. Y en el caso de Kast, es casi un símil de la votación de Piñera.
Por acá lo se tanto, puede ir en el barrio alto, pero en los barrios bajos
no existía. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que la votación de Kast va a ser rápidamente endosable a la de Piñera, porque es una votación que naturalmente le corresponde al expresidente Piñera, pero el gran desafío del expresidente Piñera consistirá en conquistar a esos electores más pobres.
Podemos quedarnos un poco en el fenómeno Osandón, porque ya tuvo 350.000 votos. ¿Esos son votos propios o de alguna manera podemos medir si esta campaña contra Sebastián Piñera, que era utilizar el voto pro Osandón, hubiese funcionado?
Tú dices que alguien de la concertación fue a votar para perjudicar a Piñera y fue a votar pro Osandón. No, es la pregunta.
Pero obvio, pues eso es lo que se dijo mil veces.
¿Eso crees tú que pasó?
Eso es lo que estaba tuiteando.
Estoy preguntando.
La Pamela Gil y dos más.
Si se puede concluir o saber si es que está algo inflada la votación de Osandón.
Mira, se puede estimar si es que uno hace un análisis estadístico con la votación de Osandón y la votación de la nueva mayoría el año anterior. Lo que uno observa, lo que uno podría intuir, es que parte de esa votación de Osandón está contaminada. No tenemos evidencia concluyente aún, pero lo cierto es que tenemos una derecha fracturada en tres grandes bloques. Está la derecha más popular, que es la que representa a Osandón y que en su momento representó muy bien la UDI. Recordemos que la UDI popular se fraguó en los segmentos más pobres de la población, que hoy día parecen haber abandonado a la UDI y parecen haberse quedado con Osandón. En segundo lugar está la derecha piñerista, esta derecha que salió a votar en masa, como decía recién, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea. Y en tercer lugar está esta derecha liberal emergente que representa Felipe Kast, pero que no logró en estas elecciones marcar un territorio electoral definido, porque, como comentaba recién, esa votación estuvo muy relacionada con la de Piñera. Era gente que probablemente veía que Piñera era el seguro ganador y que hizo una opción sincera en esta primaria, votó por Kast, pero automáticamente eso se va a sobar a Piñera. No tengo la menor duda.
Bueno, decepcionante, de acuerdo a lo que se habían fijado como meta las propias coaliciones, en el sentido que Piñera se fijó 1 millón, ¿verdad? Y sacó 1.400.000, creo. Uh-huh. Fueron, él decía, se jactaba anoche, 4 veces más que la Frente Amplio y 400.000 más que la última vez que hubo una primaria en el sector. Pero el Frente Amplio no llega a lo que ellos mismos se pusieron.
Sí, sí.
¿Qué es eso? ¿Fenómeno de Twitter?
Mira, lo podemos...
¿De Twitter? ¿Se dice Twitter?
Lo podemos explicar de varias formas. A ver, voy a ir con la primera, que es la versión más optimista. A ver. El Frente Amplio, en la elección de concejales 2016... obtuvo, sumando todo, RD, el Partido Ecologista Verde, el Partido Humanista, Igualdad, todo, 274.000 votos. Movilizó en esta elección primaria a más de 320.000 votantes. Desde esa perspectiva, comparando el Frente Amplio con el Frente Amplio, uno podría decir que movilizó más del 100% de su base electoral. Primer punto.
Ya.
Segundo punto. Si es que uno mira las declaraciones de Beatriz Sánchez señalando que van a pasar a segunda vuelta, con 300.000 votos tú no eres competitivo en una primera vuelta, bajo ninguna perspectiva. Y además, si a eso le sumas el hecho...
¿Con cuánto eres competitivo, perdón?
Para una primera vuelta eres competitivo a nivel de votos, con 1.500.000 de votos hacia arriba. Yo estoy seguro que la nueva mayoría, si hubiese participado en esta elección, habría llevado como base 1.500.000 de gente a votar. Pero como base. O sea, estaríamos hablando hoy día de una elección primaria con más de 4 millones de electores, seguramente, que sería más o menos similar o un poco menos de lo que participó en la última elección de concejales.
Claro. ¿Fue un error no participar en las primarias?
Fue un error desde el punto de vista electoral no haber participado en las primarias. De hecho, los candidatos de la nueva mayoría están resintiendo eso hoy día. En las encuestas que aparecieron hoy se muestra un retroceso de Guillé, un avance de Beatriz Sánchez, pero eso no va relacionado con la fuerza electoral del Frente Amplio. El Frente Amplio está marcando 300.000 votos, que del padrón es cerca de un 2%, uh-huh, y en las encuestas de opinión se supone que está marcando un 13%.
Eso que anoche yo veía en televisión a Boric, a Gabriel Boric, el diputado por Magallanes, y él, de alguna manera, con bastante honestidad, debo decir, política e intelectual, decía: si solo se queda esto en la votación mía y de Jackson, y no logramos traspasar o contagiar, ¿no es cierto?, este caudal electoral que nosotros individualmente obtenemos a una causa, a un proyecto, no sirvió de nada, no sirvió de nada. ¿Y por qué te lo pregunto yo? Porque si tú analizas los municipales, a mí me llama mucho la atención, no mucha gente se detenía en eso, pero Gabriel Boric se supone que es una figura importante, y en Magallanes gana la derecha el municipio, y Jackson también es una figura, y en el distrito de Jackson gana también la derecha, y en el distrito Camila Vallejo gana la derecha. Entonces veo que son fenómenos muy individuales, y tú tienes cifras, ponte tú, de Magallanes, sí, que me asombran.
Sí, claro. Ahí el Frente Amplio tiene el siguiente problema, que es el desequilibrio territorial del que hablamos en alguna oportunidad. En Arica, el Frente Amplio tiene un 24% producto de la fuerza que hace Mirosevich ahí, como figura del territorio. En Magallanes, y aquí tengo las cifras, las traje impresas, fíjate que el Frente Amplio llevó a votar 2.841 personas de un padrón de 147.395, o sea, estamos hablando de una participación bajísima del Frente Amplio en el territorio que se supone es uno de los emblemáticos para el pacto. En el caso del distrito de Jackson, las mejores comunas para el Frente Amplio fueron Santiago, Ñuñoa, Providencia, si uno mira la distribución de la votación del Frente Amplio acá en la región metropolitana, el Frente Amplio es más fuerte en las comunas más acomodadas en comparación con las comunas pobres. Ese es otro desafío que tiene que corregir. Fíjate que en la última encuesta del CEP, si uno cruzaba la intención de voto de Beatriz Sánchez según nivel socioeconómico, en el segmento alto Beatriz Sánchez marcaba 14.6 y en el sector bajo 1.6. Es decir,
le llega a algunas personas, la élite
vacía. Sol es una votación extraordinariamente elitista, no es, o el Frente Amplio por ahora no representa a la izquierda más popular. Esa izquierda más popular sigue estando con la nueva mayoría, o simplemente es una izquierda que no está dispuesta a votar.
Tú
hacías
el contraste con Arica, pero en Arica siempre han estado como medios descolgados, porque tú dices es Vlado Mirosevic, pero no es Vlado Mirosevic, porque yo me acuerdo que el PRO, por ejemplo, dentro de la penetración que más tuvo fue en Arica, con Marco Enríquez Ominami como fenómeno. Tengo la sensación de que los fenómenos en Arica pegan como más fuerte, el descontento.
Tiene razón en lo siguiente. Desde Arica hasta Copiapó hay un proceso que le he denominado como balcanización de la política ahí. La fragmentación de candidatos ha ido al alza y la participación electoral ha ido a la baja. Si es que uno mira las cifras en el norte, en este mismo territorio del que estamos hablando, el 80% de la población ahí es gobernada por alcaldes que no pertenecen a los dos grandes pactos. Y en tercer lugar, y en esto Carla tiene razón, el año 2009 MEO obtuvo su mejor desempeño en esas regiones. Y al año y a la elección siguiente, el año 2013, Parisi logra su mejor desempeño en el norte.
O sea, los ariqueños están ávidos de aventura.
Es decir, son zonas extraordinariamente volátiles y muy inestables.
Pero acá te voy a hacer una pregunta que a mí me sorprendió. Yo anoche estaba en el comando de Sebastián Piñera, y si Sebastián Piñera estaba más contento que perro con dos colas, el senador Alberto Espina estaba más contento que perro con tres colas. Porque la votación de Araucanía fue impresionante. Por favor, ¿cuál es tu análisis? ¿Por qué gana tanto allá?
Ahí el Chile Vamos llevó a votar 76.000 personas de un total potencial de 810.000 personas. O sea, movilizó el Chile Vamos al 11% de
super,
esa...
Super poco igual.
Sí, es poco en comparación con el... La región donde más se produjo participación, al igual que en 2013, fue en la región metropolitana. Y es muy curioso, fíjense ustedes. En las primarias, las dos primarias que hemos tenido, la participación hace una especie de U invertida. La participación más alta se concentra en la región metropolitana. Pero si uno después hace el mismo estudio a nivel de elecciones locales, municipales, o elecciones nacionales, de diputados, de presidente, ahí uno advierte que donde se produce más participación es en las regiones de O'Higgins y el Maule. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué se produce esto? Porque la nueva mayoría no compitió. Y la nueva mayoría, ¿dónde es más fuerte? En las regiones de O'Higgins, en las regiones del Maule.
Exacto. Ese es el análisis que hay que hacer, Carla, si tenemos que irnos al corte. Es bueno, entonces esto matiza la alegría de Espina, que andaba eufórico anoche. Entonces, porque en el fondo, claro, solo movieron el 11, lo que pasa es que de ese 11 el porcentaje fue 60, ¿no? Para
exacto, sí, son cifras altísimas. De hecho, Piñera, mientras más nos aproximábamos al extremo sur, más iba aumentando la brecha con respecto a los otros candidatos. La zona más competitiva fue la región metropolitana, debido a lo que veníamos hablando de la maquinaria de Osandón, que funcionó de manera notablemente eficiente. Y en las comunas más pequeñitas, la distancia entre Piñera y el resto fue aumentando.
Porque Osandón no le fue bien en regiones.
No le fue también en regiones.
No, claro, fuerte acá, la
no tiene nada que ver política. Entonces que la Araucanía, ponte tú, me acuerdo que haya sido la única región donde ganó Pinochet el año del plebiscito. ¿Te acuerdas?
Claro, no, claro, pero fue una participación que estuvo incluso por debajo del promedio.
Vamos al corte.
¿Qué pasó? Ya.
Salud.
Oye, ayer entre el calor que hizo, después, o sea, primero partimos el día con frío, después calor, después frío. Fíjate cómo van a estar las pulmonías en un ratito.
Estaba exquisito el sábado y ayer, y ahora para los que nos están escuchando en provincia, aquí en Santiago, hace frío y está medio...
Y ahora viene la lluvia,
un poquito de garuga.
Y este fenómeno, Carlita, aguántate que nos quedan todavía dos más.
¿Dos meses?
No, sí. Dos idas más al comando y al Estadio Nacional.
Primera vuelta. Te quedan las elecciones de noviembre y te quedan la segunda vuelta.
Obvio. Sí. Oye, ya, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Está con nosotros, como siempre, Polini Design, las últimas tendencias de zapatos en un solo lugar. Trae de verdad una colección maravillosa que puedes ver a través de la página polini.cl. Te vas a enamorar. Son lindos, son livianos, son cómodos y son de vanguardia. Así que te invito a que veas la nueva colección de Polini Design.
Saludamos también a Casa Maipo. En un bello entorno, en el Cajón del Maipo, se encuentra Casa Maipo en El Manzano. Aquí, cerquita, a unos 30, 40 minutos de Santiago, con un centro de eventos espectacular, un gran restaurante, un comodísimo spa y actividades con más de 20 hectáreas de parque nativo. Hoy está frío, pero si quiere en la tarde se puede arrancar a Casa Maipo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl.
Ya, oye, creo que lo de Osandón, dice Roberto Dávila, más que impactar en los pobres, es impacto en los menos preparados, que compran más fácil las ofertas populistas. Por el contrario, quienes votamos por Piñera lo hicimos aterrados, dice, de que esa combinación, Osandón, gente sin mayor educación, tuviera éxito. Atentamente, Roberto. Nos dice también, Germán, Carla, en mi trabajo había dos colegas simpatizantes de la nueva mayoría que iban a votar por Osandón para distorsionar la votación en contra de Piñera. Una parte de la votación de Osandón puede que esté inflada con esos votos. Mínima, pero la hay. Nos dice también otra de nuestras auditoras, que también Nancy, que ella también escuchó a muchas personas decir que votarían por Osandón para que no saliera Piñera. Por eso hacíamos la pregunta, porque había toda una campaña. Oye, y hay uno de nuestros auditores que, pucha, no me pone el nombre, supongo que, no sé si es hombre o mujer, me dice, ¿qué le pasó a Claudio que puso cara de indispuesto cuando estaba reporteando a Sebastián Piñera? Porque ayer Claudio era trending topic y decían la cara de Fariña. Y ahora Mauricio, mira, Mauricio ahora estaba mirando a Claudio con la cara que estaba leyendo el diario y estaba comentando, decía, ¿qué serio que está? Así que Mauricio acaba de evidenciar que es la cara típica de Claudio. Pero los que quisieron ver bajo el agua.
Sí, los que conocemos a Claudio Fariña, le conocemos el gesto, pero claro.
No, y lo más chistoso es que los mismos que ayer disfrutaban con esta cara, donde, oye, ¿te vas a defender, Claudio? Estaba aquí, no, tú puedes decir algo. No, los mismos que disfrutaron con esta supuesta cara como de estar reprobando lo que decía Sebastián Piñera, son los que a Claudio lo tratan de derechista, de fascista, de no sé qué. Entonces,
o sea, ayer, te pegan por todos los lados.
No, y ayer amaban a Claudio, porque supuestamente Claudio con su cara estaba reprobando a Piñera. Entonces, la gente ve lo que quiere ver y ve debajo del agua.
Lo
importante
es que lo vean de los dos lados. Claro. Eso habla bien del periodismo, ¿no?
Eso, sí, eso es importante.
Ayer, que te consideren comunista o fascista.
Ayer se me acercó una persona, una apoderada del comando de Sebastián Piñera, y sin que yo dijera nada me dijo, y hoy día vamos a ganar aunque a ti te duela. Y yo le dije,
¿de el comando de quién?
De Sebastián Piñera. Y yo le dije, ¿y por qué me duele? Disculpe, porque tú eres una roja del gobierno, porque trabajas en TVN. Y yo dije, ¿sabes qué? De repente las caricaturas que se hacen en torno a un lado u otro, pero lo que dice Claudio es cierto, lo bueno es que uno está en TVN y es ya, no sé, comunista, y uno está en Radio Agricultura y te convierte en una derechista terrible, y resulta que convivimos en ambos medios, y la gracia es que puedas ser versátil y pensar más allá de una ideología o una casilla, ¿no? Política, creo yo.
No, estoy de acuerdo. Usted me permitiría...
Entonces, la cara de Claudio era circunstancial.
Me permitiría una parte de las caras...
Tu gesto fue trending topic.
Me permitiría una parte de las caras, de las mil caras que están diciendo, se me había olvidado. A esta hora ya deben haber sido en el crematorio del cementerio general, reducidos, ¿no es cierto? Ya, o cremados, se dice, ¿no? En los restos de un periodista que a lo mejor Pancho tal vez se pueda acordarse, Carla es muy chica, para cuando este hombre alcanzó una fama increíble que nadie ha logrado replicar en el periodismo chileno. Me refiero a Rubén Adrián Valenzuela.
Sí, claro. Él se hizo famoso con el reportaje en La Tercera, en la que él se hizo pasar por un gendarme y contó
por un
esto,
preso, por un reo.
Por un reo. Sí. Y contó cómo los gendarmes le pegaban, etcétera. Y La Tercera vendió, estoy diciendo cualquier lesera porque no me acuerdo la cifra, pero...
No, subió de 100.000 claro, a un millón de ejemplares.
Si vendía 100.000 ejemplares, subió a un millón de ejemplares y fue lo que hoy día sería un trending topic, pero fue claro, espectacular.
Y eso no se va a volver a repetir, Pancho, porque hoy día las plataformas no son iguales. O sea, yo he hablado hoy día con el ex director del diario La Tercera, con Alberto Guerrero, con el actual director de la Tercera, con Juan Pablo Larraín, y ellos me decían, hoy día todos los diarios juntos no hacen esa cantidad de ejemplares que logró Rubén Adrián Valenzuela, y no solamente con ese reportaje de meterse en la cárcel por dentro, ¿verdad?, hacerse pasar por un reo, sino con el periodismo vivencial, testimonial, que fue toda una escuela que hoy día se enseña. En todas las escuelas de periodismo se les dice a los niños, a los jóvenes estudiantes de la carrera, ¿quién fue Rubén Adrián Valenzuela y lo que personificó en el periodismo testimonial? Porque fue el primero en que pasó por mendigo. ¿Tú te acuerdas cuando en algún momento Pinochet dijo la mendicidad pasa a ser un negocio? Porque la gente se vuelve rica pidiendo.
Claro, y este gallo se disfrazó y se hizo pasar por mendigo y hizo también una crónica, no me acuerdo si para la tercera también.
No, todo, sí, para la tercera. Así que, bueno, un saludo, un abrazo y un beso también a su mujer, destacadísima periodista de espectáculo, en este caso, Ana Rosa Roma.
Ya, oye, vamos a ir a la pausa. Solo al cierre antes de la pausa, Meo dice que anuncia que va a defender el legado de Michelle Bachelet porque dice que no hay nadie en la nueva mayoría que esté defendiendo el legado de la mandataria. Las vueltas de la vida, digo yo. Vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta.
Los cristales llorar, esperar, y en tu cama brillará el sol que no...
Trends, lookbook, high heels, stiletto, nagon, tendons, tendenza, charm, outfit, bohemia, hippie chic, prints, flats,
minimalism,
monochrome, nude, peptoe. Descubre lo nuevo de Polini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design, te vas a enamorar.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
Ábrelo. No, se pasó. Cierra la hora, ¿eh? Increíble. Muy práctico. Está bacán. Lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo: los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos retráctiles e infantiles, desde solo 3,500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec. Primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017 o hasta agotar stock de 312,000 unidades. Bases legales en copec.cl.
Estimados clientes del Banco de Chile, las alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways les dan la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a un mundo de beneficios.
Viaja, vuela y disfruta con las alianzas del Banco de Chile. Con tus tarjetas Travel acumula dólares premio y úsalos para viajar a cualquiera de los destinos de nuestras alianzas alrededor del mundo. ¡Qué bueno ser del Chile! Banco de Chile, el Banco de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Ya, estamos de vuelta.
Pancho Pinilla se viene a la U, ¿sabía
eso,
usted?
Eso dice.
¿Está contento?
Oye, bueno, ojalá que le entraron a robar ayer en un
1,200 millones.
1,200 millones.
En relojes de oro.
En un condominio en la comuna de Las Condes, dice que salió a la 1:30 y a las 2:15 volvió, supongo que fue a almorzar rapidito.
Dateado,
¿no?
Bueno, y a usted también lo robaron, pero no vamos a hablar de eso.
No, a mi señora.
Una vez más, víctima de delincuencia, don Pancho. Tiene mala suerte.
Robaron la cartera, nada grave, pero igual. Mujeres siempre agarran su cartera, porque de verdad que hoy está muy, bueno, muy complejo.
El mejor parado de todas estas primarias es Sebastián Piñera. Ya en eso no hay nadie que lo niegue, como dice el tango de Dichépulo. Hasta Carolina Gómez, desde su comando, reconoce los resultados.
¿Tengo una pregunta respecto de eso? Porque en el fondo, también lo hablábamos con Claudio hace un rato, era súper importante que Sebastián Piñera mostrara una buena base y finalmente llegara empoderado, como se dijo. Y al parecer sale absolutamente fortalecido después de esta primaria. Ha sido como bien consensuado hoy día, incluso desde la nueva mayoría se ha reconocido que el gran ganador de estas primarias es Sebastián Piñera. La pregunta es si a Piñera le queda por crecer todavía. ¿Quién es la base electoral que pudiera lograr que Sebastián Piñera sea presidente otra vez? Porque durante su primer mandato, la primera vez que llegó llegaba a la moneda, lo hizo con votos de centro, por ejemplo, con votos demócrata cristianos, probablemente. ¿Necesita nuevamente Piñera de esos votos? Hoy día tiene una base más amplia, pensando en la participación tan buena que hubo ayer.
Una de las máximas en, las elecciones es que las primarias se ganan por los costados y la primera vuelta se gana por el medio, por el centro. ¿A qué me refiero con esto?
¿A qué buena esa?
Que en las primarias los candidatos
buscan... Esto parece conversación del partido de fútbol.
Sí, pero está muy bien. No, las primarias
en las primarias,
costados,
claro, los por candidatos los por los extremos buscan a los electores más polarizados, los que son más fieles. Esos van a votar y por eso los candidatos, valga la redundancia, se polarizan tanto en los debates y tratan de representar al elector más duro. Pero en las primeras vueltas los candidatos tienen que obligatoriamente buscar al elector moderado para hacerse del cargo. Si es que uno mira los resultados de esta última elección primaria y suma todos los votos de todos los candidatos y recalcula los porcentajes, Piñera alcanzó casi más del 47% de los votos en esta primaria, sumando todos los votos de todos los candidatos, el 47%.
O sea, casi gana en primera vuelta.
Claro, con la diferencia de que
claro, como no está la nueva mayoría.
La nueva mayoría. Y como puntualizaba Carla recién, el año 2009, si uno analizaba la votación de Piñera, llegaba a la conclusión de que efectivamente había llegado a electores de centro, lo que ya fue un tremendo éxito para él porque en esa elección enfrentaba a Frei. Frei era el representante de los segmentos de centro, pero el gran problema de Frei en esa elección fue que no entendió muy bien que era una primera vuelta y con el fin de tratar de conquistar al elector de izquierda se corrió un poco más hacia ese sector. Por lo tanto, ahora el desafío de Piñera es moverse hacia el centro y parte de ese centro, de esa moderación, están los segmentos populares.
A propósito, Frei no sacó nada de mala votación en esa oportunidad. Y no, a propósito, Frei sigue siendo el presidente más votado de la historia. 4.044.000 votos, aunque el porcentaje no sea el más alto, porque lo tuvo Bachelet. Él es el hombre por el que más chilenos han votado. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque le quiero agradecer, hoy día está invitado y Martita también, pero obviamente que la contundencia del resultado nos obligó a cambiar la pauta y la llamamos Martita, un beso, viene mañana. Y no sé si viene con don Eduardo, pero cambiamos el invitado. Sí, porque...
O sea, me trajeron de segundo plato.
No.
Te cambiamos en vez del presidente.
Mauricio.
Parecía tan importante que estuvieras aquí.
Pancho, algo. Mauricio, yo te voy a explicar. Lo que pasa es que Carla y Pancho pensaban que no iba a ir nadie a las primarias, que iban a estar todos mirando el partido, entonces ellos subestimaron el efecto que iba a tener. Pensamos que no íbamos a tener que hablar de esto de 1.800.000 gallos votando.
Perfecto.
¿Sabes que una de las conclusiones, o al menos mi conclusión, es que esta es como la conclusión que yo quiero que todos saquemos, que no sé si es tan cierta, tú me vas a decir, Mauricio, es que las redes sociales, el mundo Twitter, los temas de moda imperantes que parecieran a veces corresponder a una mayoría y que incluso van generando políticas públicas y programas de gobierno, a veces tú empiezas a darte cuenta de que no son una mayoría y que son muy del mundo Twitter y muy de las redes. Lo digo porque se ha acusado en el caso de Sebastián Piñera desde la nueva mayoría una derechización. Se dice que él se ha puesto más conservador en lo valórico. Él mismo ha expresado algunas dudas, por ejemplo, con la adopción por parte de parejas homosexuales. Pero eso, si uno ve lo que pasó ayer, pareciera tener mucho menos peso que otros temas. Si no hubiese ganado, no sé, un Felipe Kast, mucho más liberal en términos valóricos. Entonces, muchas veces le ponemos atención a algunos temas que en redes sociales parecen ser súper prioritarios, pero que yo siempre he creído no son muy prioritarios para la gente. Y esto tú lo notas mucho cuando viajas a regiones. La gente en regiones prácticamente no tuitea. Entonces, me parece que Sebastián Piñera ha tenido como la vocación de no perderse en quién es la mayoría, finalmente. Y por eso no ha cedido en este camino. Y le ha resultado la estrategia, por lo que yo veo.
Sí, es cierto que la sociedad chilena se ha puesto más liberal en los temas que tú estás señalando. De hecho, las encuestas están mostrando que hay mayores apoyos al aborto en las tres causales, hay mayores apoyos al matrimonio igualitario, pero ese tipo de temas no moviliza a los electores. Son temas de opinión pública y no necesariamente los temas de opinión pública se transforman en conducta electoral. Hoy día, las grandes preocupaciones son las que representa el mismo Piñera. Hoy día, la gente desde el año 2009 sabía que Piñera tenía problemas de mezclar política y negocios. Se le ha sacado en cara una serie de casos que están ligados a prácticas irregulares y eso no ha hecho disminuir su intención de voto. De hecho, su intención de voto va hacia arriba.
El senador Sandón fue majadero en la campaña con eso, le dio y
no, o sea, resultado. La única forma
de yo que, siempre he sostenido, perdona, que a la gente que vota por Piñera eso no le importa.
No le importa. El votante piñerista no va a retroceder. Y le doy solamente una evidencia. El año 2009, cuando Piñera era candidato, en la pregunta de quién le gustaría que fuese el próximo presidente, se mantenía en un 31% parejo todo el año. Ahora está marcando entre un 24 y un 25 también parejo, con la gran diferencia de que el año 2009 había voto obligatorio, por lo tanto iban a votar muchos más chilenos. Ahora estamos con voto voluntario, y ese 25 o 30% que marque implica que, si lo llevamos a la cifra de la gente que realmente va a votar, que el expresidente Piñera está en torno a un 45%
ya marcado.
O sea, tú dices que podría, perdona, incluso llegar a ganar en primera vuelta.
Todavía no sabemos qué va a pasar con la nueva mayoría.
O sea, si tiene un 45 incondicional, como dice Mauricio, claro, pues podría captar los 7 que le faltan.
Pero es difícil, porque van a entrar muchos más candidatos.
Es difícil, no, un análisis que no había escuchado.
Esa era la pregunta.
Si tú me hacías esta pregunta a principio de año, yo te decía que la segunda vuelta era segura. Hoy día ya me están entrando algunas dudas, sobre todo por estos resultados, pero también puede ser una, entre comillas, ilusión óptica, dado que la nueva mayoría no compitió. Cuando la nueva mayoría salga a la calle, ahí vamos a ver cuánto está pesando, y todo indica que va a haber segunda vuelta, y probablemente sea una segunda vuelta muy similar a la que hubo el año 2009, donde Piñera en la primera sacó cerca del 45% y luego se fue en un mano a mano con Frey,
que finalmente ganó. Carlos Peña, en su columna del Mercurio esta mañana, dice que ganó la derecha, pero que ganó Guillé porque el Frente Amplio sacó una escasa votación y en el fondo hace una comparación diciendo que ese Chile sombrío que pintó el Frente Amplio en la franja no fue reconocido por la gente.
Es parcialmente cierto. Ahí el rector Peña creo que se equivoca. El ganador no puede ser Guillé si es que no participó de la elección primaria, y si es que el senador Guillé ve como algo positivo lo que está pasando al frente, significa que su candidatura va en franco retroceso. Los candidatos ganan cuando hacen algo, no cuando lo dejan de hacer. Y en este caso, si es que Guillé está viendo que la debilidad del Frente Amplio es su fortaleza, entonces significa que le están entregando el triunfo en bandeja a Piñera.
Oye, el voto en el extranjero, otro de los mitos que se derrumbó, yo sé que hay que ir a un corte. Parece que los chilenos no están ni ahí, o había mucha dificultad, digamos, para llegar a votar.
Respecto a la aspiración histórica, parece que la participación no estuvo baja, porque esto era tan querido, pero al final tú das instancia de participación.
De 21.000
y no participan todos.
Claro, y hay que hacer el otro cálculo, que es el siguiente. ¿Cuántos habilitados, cuántas personas en edad de votar en el extranjero se pudieron haber inscrito? Según la Dirección de Extranjería, era entre 400 y 450 mil. Se inscribieron 21.270, y de esos 21.270 votaron poco más de 6.000. O sea, estamos hablando de una participación por debajo del 30%.
Ahora, seamos justos también.
Del 30% de los 21.000, ¿eh?
Seamos justos también, porque en este programa nos escuchan harto afuera, hartos chilenos en el exterior, bien comprometidos, que yo me imagino estuvieron votando este fin de semana. Algunos de ellos también me dicen que votaron. Y para el que sí pudo votar y tenía esta aspiración, haber votado fue súper importante.
No, pero estamos hablando simbólicamente. El universo, ¿cuánto? ¿Son 800 mil chilenos?
Probablemente, a mí me hablaban de 400 mil, otro de 450 mil. Pero
el término absoluto es irrelevante.
Sí, reforzar lo de Carla, que es.
O sea, una no te va a dar vuelta una elección, estamos claros.
Es una cuestión mucho más simbólica, es verdad, es importante, es relevante. Pero a nivel comparado, a nivel internacional, el promedio de participación de los nacionales en el extranjero no supera el 10%, con fuertes variaciones. España, Perú, es de un 30% la participación de nacionales en el extranjero. En México, bueno, es menos del 1%.
Sí, pues lo hemos visto acá cuando se vota en la Plaza de Armas. Oye, para ir al corte nada más, claro, dijiste que Piñera podría eventualmente ganar en primera vuelta, y Pedro Pablo Díaz ya empezó a hacer un asado en su casa. Manda.
Oye, entre paréntesis, ¿vieron que hoy día tenemos restricción, entre otras cosas, por los que hicimos asado ayer?
Dice, claro.
Sí. Eres un irresponsable, Pancho, y eso que perdimos. Oye, Australia es el país en el que Piñera obtuvo la más alta votación sin considerar visitar países cercanos, me escribe. Australia está entre los 5 países del mundo donde Piñera obtuvo la más alta votación.
Quiere decir que no solo fue buen embajador, sino que fue buen...
me hace reír porque lo manda con su kick, que se dejó aleccionado a los australianos.
Dejó armar la primaria a Peter Paul.
Ahora, Piñera en el general ganó, todos los chilenos que votaron en el extranjero. Australia está en la línea, digamos. Hubo algunos lugares donde no ganó Piñera, pero en el total ganó.
Pero mira, yo rescato cosas cívicas.
Oye, vamos a la pausa.
Republicanas bonitas que me gustan, del discurso que yo estaba ayer ahí en Enrique Foster, que Guille haya llamado a Piñera, me parece muy bien, y que también haya llamado
a propósito de cosas
que haya ido para allá, un gesto de alguía. O Sandón, yo creo que no podía ir porque corría riesgo de integridad física.
Claro, la gente.
Pero mandó a un diputado que era como su lugar teniente, que es Leopoldo Pérez Lassen.
Ahora, mucha gente de cosas cívicas, perdona que te interrumpa, que la mala educación del vocal que no le dio la mano al presidente Piñera, que emulando a lo que hizo en su momento Bielsa cuando volvieron de Sudáfrica.
Una rotería.
Una horterada, como dicen los españoles.
Claro, una estupidez, un gusto barato, rápido, sí, de corte alcance, que nadie sabe. No supe eso, fíjate. Y estaba yo ahí mismo.
Estaba tú ahí.
No, pero estaba fuera de la sala.
Ya, oye, nos vamos a ir a la pausa. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. A la vuelta estamos con Mauricio Morales para poder seguir analizando de alguna manera estas primarias. Polini Design, las tendencias de zapatos de todo el mundo en un solo lugar. Puedes visitar nuestras tiendas y encontrar el modelo que más se adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca, moderna y muy, muy cómoda. Polini Design, te vas a enamorar.
Saludamos también a Santuario del Río en San Alfonso. Es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y hasta vuelo de cóndores. En un lugar fino y encantador. Más información en www.santuariodelrío.cl, atendido por su propio dueño, don Carlos Castellón.
Ya, nos vamos a ir a la pausa. Estamos de inmediato en los últimos minutos de trío con Mauricio Morales, experto electoral de la Universidad de Talca. No se vaya.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
Catalina, miren cómo se mueve con gracia hasta la máquina de café, divina. Y luego se devuelve a su escritorio atrayendo todas las miradas. Nos encanta su estilo y obvio sus zapatos, unos Polini Design.
Descubre lo nuevo de Polini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design, te vas a enamorar.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Bien, ya estamos de vuelta. Seguimos conversando con Mauricio Morales, experto electoral de la Universidad de Talca.
La pregunta del día: ¿qué va a pasar con los votos de Osandón? Viene en portada de la segunda, el senador Osandón conversando las posibles condiciones que tendría para negociar. Yo le escuché esa frase que es tan típica de los políticos: dice, no, los votos, yo no soy dueño de los votos, sí. La gente vota por quien quiera. ¿Qué va a pasar?
Mira, ese voto popular no tiene la característica de movilizarse por cuestiones muy programáticas, sino que por cuestiones mucho más personalistas. Yo no sé si Ossandón va a hacer mucho esfuerzo para traspasar esos votos hacia el caudal de Piñera, como sí va a suceder con Felipe Kast. Como decía al principio, los votos de Kast se van a traspasar de manera natural, ahí no hay que hacer ningún esfuerzo. Pero en el caso de los votos de Ossandón, yo tengo mis dudas respecto a si la máquina ossandonista va a estar dispuesta para funcionar y ser bien aceitada con el fin de que esos votos vayan finalmente a Piñera. ¿Y qué se abre con todo esto, Pancho? Si es que uno piensa que esos votos pueden quedar a la deriva, entonces la pregunta es quién los va a colonizar. Y para eso están los candidatos de la nueva mayoría y en especial la candidatura de Carolina Goic. Si es que uno mira,
marca 1%.
1%. Si es que uno mira los resultados de la senatorial del año 2013, donde mejor le fue a Ossandón fue donde más retrocedió Soledad Alvear. Por lo tanto, los votos de Ossandón bien podrían ser votantes exdemócratas cristianos que hoy día podrían ser recolonizados en caso
ahora,
de que la DC haga una buena campaña.
De la política, ya todos se han llamado a ser amigos nuevamente después de haber tenido
después un fuego. Después de haberse sacado la mugre.
Es que las primarias son duras y son es una duras, característica de las primarias porque está el fuego amigo que muchas veces duele mucho más que el fuego del adversario que está en otra coalición política. Sebastián Piñera, que es un hombre bien pragmático y poco rencoroso, ya lo ha demostrado en otros casos. Recordemos que Evelyn Matthei fue su ministra, o sea, algo que uno nunca a lo mejor
y
pensó.
Y Alamán también, pues.
Andrés Alamán.
Y Samurai de Lavín.
Es bien poco rencoroso, bien pragmático en ese sentido. Yo creo que él tiene toda la disposición y desde su comando, y él mismo lo ha dicho en todos los tonos. Yo veo mucho más dubitativo a Manuel José Ossandón. No es fácil desdecirse de todo lo que dijo y recomponer la relación con alguien a quien realmente hostigó así fuertemente durante
pero
toda
la gente
campaña.
Parece que ya
no
está
sé si es creíble bajando. Tampoco para el electorado.
Y súmale a eso el hecho de que muchos votantes podrían sentirse traicionados. Es como que un capitán, un general te lleva a la guerra y después dice, no, si ahora estamos amigos con el adversario.
Ahora somos íntimos.
Ahora, a mí el pragmatismo este me parece lo más llamativo que hay.
Y lo otro que me gustó, fíjate, no sé, yo creo que Piñera está con otros aires ya pensando con esta noción como de estadista, de Estado, porque el hecho de que partiera felicitando a la Selección Nacional a pesar de la derrota, no encontré notable. No voy a pensar en mí.
Se volvió a equivocar en esas cosas que Piñera piensa súper rápido. Entonces dijo, felicito a la selección chilena por el bicampeonato. Y no era bicampeonato, sino que era vicecampeón. Pero era por ser vicecampeón.
Sí, no tiene razón. No me había dado cuenta, fíjate. Sí, yo estaba, pero no caché que se había piñericorizado.
Piñericosas. Nos vamos, porque si no nos van a...
Nos vamos, querido Mauricio, gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, vamos a estar ya ahora.
Te vamos a invitar.
Yo feliz, vengo
agosto,
acá.
Agosto fundamental, porque hay candidaturas ya parlamentarias, y vamos a saber si van en una o en dos listas, así que ahí se pone en serio en tierra derecha la próxima elección presidencial.
Así es.
Gracias a todos.
Nos vemos mañana.
¿Viene la Eli? No, vienen las noticias primero, después la Eli.
Y luego la Eli, nos vemos mañana en un nuevo tri.
Queridos auditores, que estén muy bien. Chao, chao.
Dicen que todo cae cuando tiene que caer.
Fue Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.